I could barely rap, I could barely dance, I could barely laugh, I could barely hang. I need a male stripper, do a belly dance. For me and my boyfriend, it's entertainment. I'm drunk as fuck, my nigga sucks up. Need a reason to get my bucks up, need a reason to care about society. Need a good enough reason just to hire me. But honestly, see, my mom can't walk in the lungs, I'm worried where you used to. I feel like it's my fault because of music. I be saying shit just fucking rude and untrue. But truthfully, your words had damage, it's cruel to me. But even more cruel to be, to see you in front of niggas that pay to hear me.
Sometimes I be wondering, why I be tripping off, and I should probably spend my time riding rides to the dentist's office. That's killing two birds in one stone. When I was younger, way before I was grown, I wanted to deal with death row. My rhyme sayers, I'm saving my time for mics later. I might save it, depending on the shit that y'all write later. I hate writers, I hate tweets, I hate journalists. They hate truth, they hate peace, they want my niggas to burn it.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Root Running, de la Summer Scouting Series, cada vez menos summer, aunque hace una calor de morirse. Esta vez, esta semana, toca Edge Racer, ya se va acabando, solo nos quedan 3 semanitas, que es un tiempo considerable, pero oye, nos quedan 3 semanas. Yo soy, como siempre, Alejandro Montoro, y me acompaña una semana más Diego Luaces, el mejor corredor de carreras ilegales de Lugo.
Una semana más y una semana menos.
Ya, tío. Una semana menos también para tu examen de coche. Ojo, eh.
Ojo,
coincidirán las fechas del final del programa con el examen de coche. Esta historia me tiene intrigado a mí.
Puede ser una desgracia como tenga que grabar después de suspender, eh.
Ojo, eh. Pero puede ser un programa o muy efusivo o muy triste. Porque si aprueba o si suspende.
Sí. Ahí va a estar.
Ojo, o sea, que la gente que haya seguido esta historia de Diego está muy interesada en ella, la verdad. O sea, la gente escucha sobre todo este programa para saber cómo le va a Diego en la casa del coche. No por otra cosa.
Sí, hoy tuve una práctica muy, muy interesante porque la profesora encendió la radio, estaban puestos los 40, decidió cambiar a Europa FM y a mitad de práctica empezaron a hablar de OnlyFans.
Claro. ¿Y tú y tu profesora? ¿Qué se supone que es esto?
Entonces, estaba yo conduciendo con frases como a mí esto me parece que roza la pornografía y cosas así. Mientras yo conducía y pues me hizo un poco de gracia. Pero bien, o sea, la práctica, lo que es la práctica en sí, lo que es carretera, bien, la gente, bueno, la rotonda es poner las intermitentes para qué, pero ya llego estoy en un momento en mi vida en el que ya me he acostumbrado a que las intermitentes ya no las ponen ni Dios. Entonces,
no, eso tenlo tú claro, quiero decirte. Eso no hay manera de que se haga decentemente. Así que bueno, antes de empezar, hay que hacer la cuñita publicitaria. La cuñita. Nos hemos abierto Patreon, que no es OnlyFans, obvio, pero también es bastante positivo. Que vamos a subir contenido exclusivo, digamos, a Patreon. Vamos a subir textos, vamos a subir podcast exclusivos, vamos a subir vídeos, vamos a subir análisis en general escrito en vídeo y avances de la guía. Y puedes suscribirte en Patreon.com/RootRunning. Básicamente tenemos 4 tiers. O sea, tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. La máxima son 10 euros. 8 euros van para nosotros. 2 euros van para España. Y la más barata creo que es 1,20 euros. En general creo que el contenido que vamos a sacar es constante. Esta semana ya tenemos planteados los textos que vamos a sacar. Más alguno que se nos ocurra. Podcast, pues sacamos un mock esta semana. Que a ver si puedo engañar a Diego también para que esté. Hasta a ti, básicamente. Y nada, y vamos a ir subiendo cositas, vamos a ir subiendo contenido continuo y en general estamos bastante contentos con el proyecto que tenemos a largo plazo y pensado con todo lo que tenemos, la verdad. Que si os queréis suscribir, guay, si no, el podcast va a seguir estando en abierto. Y si queréis usar Patreon como plataforma, pagando el euro 20 o lo que sea, para apoyar también el contenido free que vamos a sacar, pues de puta madre. En general está bien, creemos que está bien, creemos que es bastante justo. Y que va a estar guay el contenido que vamos a hacer. Además, Diego hace textos también.
Sí.
Obligado. Con la mano de su jefe.
Sí.
Yo.
Sacó el cinturón. O sea, antes de empezar la llamada, sacó el cinturón y hizo el sonido de golpear. ¿Sabes? Golpeó la mesa para que yo me supiera lo que iba a pasar si no escribía. Entonces, bueno,
referencias a Adrian Peterson.
Sí, a Adrian Peterson approves, pero Bueno, y Gil también. Ya que estamos, sí, sí, tiramos sí, sí, aquí un poco.
Bueno, ya entramos en materia del programa. Vamos a hablar de esta semana de la clase de Schrasser, que es bastante interesante, pero bastante incompleta en ciertos términos, la verdad. En el programa de hoy vamos a hablar de los dos Edge de Miami, Gregory Rousseau, que ya se ha presentado al draft, así que este año no juega, Quincy Roach, el transfer de Temple a Miami, que este año sí juega, y dos jugadores que a ver si juegan o a ver si no, que son Shaq Atony y Jason Owa, los Edge de Penn State. ¿Por quién quieres empezar? A mí me da absolutamente igual. ¿Hacemos 2-2 o hacemos 1-1-1-1 o cómo?
Yo daría 2-2.
Vale.
Empezando por Penn State. Y empieza por... me da igual. No sé, da igual.
Vale. Empieza por me da igual. Me da igual es Shaq Atony. Shaq Atony, que es un ex recluta 3 estrellas de la clase de 2017. Él es senior, sería senior este año. Y hay una particularidad en Shaq Atony, ¿vale? O sea, Shaq Atony llegó a Penn State pesando unas 200 libras peladas, básicamente. 6'2", 200 libras. Como defensive end. O sea, él el año freshman se lo tiró como redshirt. Y él, la particularidad es que es musulmán, quiero decir. Y tú dirías, bueno, ¿eso qué coño tiene que ver con nada? Bueno, en la religión musulmana existe el Ramadán. Y en el Ramadán, él, el peso que había ganado el primer año, pues perdió como 15 libras de peso el primer año en Ramadán. ¿Qué pasó? Que se tuvieron que trabajar él y el strength and condition coach para hacer una dieta, despertarse a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana, comer muchísimo, hacer ejercicio a las 4 de la mañana, volverse a dormir. A las 6 de la mañana, comer otra vez, hacer ejercicio, volverse a dormir, 8 de la mañana, lo mismo. Así durante un mes entero. Para poder mantener el peso que tiene Shaq Atony ahora, que son unas 230 libras. Además, está muy bien construido, quiero decir. Él está muy musculado, es un jugador que se nota el cambio físico del año 2 al año 4. Y es un poco la particularidad con la que va a tener que vivir. En la NFL no tanto, porque el Ramadán suele darse en meses estivales, pero va a tener que cuidar eso también. Además, es musulmán practicante, que también no es el clásico musulmán que nada, no, tal. No, no, no. Es practicante, reza las 5 veces al día y hace absolutamente todo. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías esto?
Sí, o sea, sabía que era no sabía lo de levantar.
Cuéntanos otra vez porque se te ha parado.
Que digo que sí, o sea, no sabía lo de las horas. Lo de sí, que has comentado de que se levantaba 4-6-8, pero sí era musulmán, era practicante y tal. O sea, eso sí que lo sabía. Pero bien, me parece interesante. O sea, es algo que no influye al hacer un scout, pero para un equipo de NFL, pues es un poco a tener en cuenta, ¿sabes? O sea, tampoco creo que afecte mucho, pero
es el background, sobre todo, es para hacer una presentación del jugador. Shaq Atony, el año pasado, jugó los 13 partidos como Edge, outside linebacker en Penn State, fue titular en 9 de ellos, 40 tackles totales, 8 para pérdida de yardas, 6,5 sacks. Fue la única temporada que ha jugado los 13 partidos por H o por B, o sea, por alguna lesioncilla que ha tenido en los años anteriores, pero en general, en su carrera, 15 sacks, 21 tackles for loss, en un jugador que ha jugado 32 partidos, que no ha sido prácticamente titular hasta el último año. Está muy bien. ¿Qué te parece, Tony? O sea, ¿qué es lo que te ha... ¿qué es lo que te ha gustado más de él? Aparte de que, obviamente, lo primero que destaca de él es lo extremadamente buen atleta que es.
Sí. O sea, creo que la parte principal de él como jugador es eso. Que como atleta es un tío que... súper, súper muy buen atleta. Creo que había leído como que había corrido, creo que en high school, que había corrido 4.50 por debajo de ahí, ¿sabes? Es un jugador que su primer paso, por ejemplo, es súper, súper rápido y que, como dice Montor muchas veces, que me gusta mucho la expresión, pero me hace mucha gracia, es un jugador que sabe hacerse pequeño.
Sí.
me gusta mucho esa expresión. Y bien, o sea, creo que a lo mejor, aunque está bien de peso, no digo que le falte peso, pero quizá un poquito más le vendría mejor. Y que creo que tiene un gran problema y es que no sabe anclarse Y en Power Moves yo creo que sufre bastante, sobre todo cuando en jugadas de carrera es un tipo que
se lo comen.
Lo pasa bastante mal. O sea, hay tight ends que lo tiran. ¿Sabes? Ya no estamos hablando de tackles, hay tight ends que lo aguantan bien.
Sí, yo ya te digo. Donde ha jugado en Penn State ha sido con Mauser, el linebacker, muchas veces sin mano en tierra. Juega con mano en tierra, pero principalmente su virtud, creo que a nivel profesional, va a ser jugar de pie. De pie en una 3-4 y llegando a caer en cobertura, porque de verdad que creo, no lo han usado nunca, o casi nunca. Pero creo que tiene tanto IQ como movilidad y atleticismo como para tener que caer en cobertura alguna vez y hacerlo bien. El tío se mueve muy bien.
Sí.
Además es grande, tiene los brazos largos, un tío que salta bastante, por lo que he leído también. En general, quiero decir, aunque gane peso y pierda explosividad, que no lo creo, sinceramente, porque jugar con 240 libras, jugar con 230 tampoco es un cambio enorme a nivel de explosividad, a nivel de fuerza sí lo es. Pero es un tío que te gana mucho el por bend y por explosividad y por corriendo el arco. Quiero decir, su principal virtud a la hora de generar pass rush es correr el arco y atacar por flexibilidad al tackle, porque él puede acabar muy abajo la jugada. Que es muy interesante eso porque, ya te digo, ninguno de los que vamos a hablar hoy precisamente tiene el bend y tiene la capacidad de ser un speed rusher como lo es Shaka Tony. Creo que Tony es el más indicado, que tiene el cuerpo más indicado para hacer ese tipo de rol en la NFL. El problema es lo que has dicho, que entre la carrera hay problemas.
A mí me recuerda, como siempre yo barriendo para mi equipo, a mí me recuerda un poco a Nwosu.
Nwosu es más grande, ¿no?
No, es más gordo, yo creo, ¿eh?
Es más grueso, sí.
Yo creo que es más bajo y más grueso, pero me recuerda, porque Nwosu, por ejemplo, también tiene esos problemas contra... Tenía esos problemas, bueno, y tiene, contra la carrera. Y era un jugador que era un buen atleta, que a veces caía en cobertura. A mí me recuerda a ese tipo de jugador y creo que es ese tipo de rol que puede tener el NFL. Por ejemplo, Nwosu, en teoría, en el roster está colocado como que es el sustituto de Ingram como right end, pero no juega ahí, ¿sabes? Es un jugador que o utilizan para hacer la presión atacando por fuera al tackle, o es un tipo que a veces cae en cobertura. Y creo que es eso, lo que comentabas tú. Creo que Shaka Tony hay que probarlo en cobertura porque atléticamente está de sobra preparado para jugar ahí, ¿sabes? Entiendo que a lo mejor lo han probado en entrenamientos y a lo mejor a nivel mental y de leer ha sido un poco despiporre. Claro, ha sido un poco despiporre y han dicho, vale, pues no nos vamos a arriesgar. Pero, a ver,
un jugador...
Quiero decir, es Penn State, que era un grandísimo atleta, lo sabíamos todos.
Ya, o sea, eso está clarísimo. Y a mí lo que me ha sorprendido de verdad, o sea, el uso de las manos para un speed rusher tal, es un tío que sabe cuándo tiene que eliminar las manos del rival o las del tackle para atacar el hombro exterior. Eso está súper bien, que entienda cuáles son sus virtudes, que un rusher entienda dónde gana, ya tiene un 80% de la producción ahí, en eso. Porque ya sabe cómo usar su cuerpo para ganar al tackle. Además, una cosa que hace muy bien Penn State es utilizarlo en meterlo por el interior, o sea, en stance. Es un tío que se hace, lo que has dicho, se hace muy pequeño contra un guard. Es muchísimo más flexible, muchísimo más atleta que lateralmente que él y mucho más explosivo.
Y si tú consigues generar con un blitz o con una defensa que se abra un pequeño espacio entre el tackle y el guard está muerto contra él.
Sí, o sea, no hay mucho más. Yo ya te digo, creo que necesita mejorar contra la carrera. Creo que este año le hubiera venido muy bien. No sé si jugar. Como no sabemos qué va a pasar con la Big Ten, pues no podemos decir necesitaba este año quedarse. Personalmente creo que él se quiere quedar. Y me parece bien. Quiero decir, es un tío que quizá ahora es un tercera ronda o algo así. Y que con una buena temporada en esta clase de Edge, que todo es muy incertidumbre,
sí,
puede acabar en el top 50. Porque de verdad que tiene eso. Tú a un rusher, ¿qué le pides que haga en la NFL? Que consiga presiones.
Sí.
Pues ya está. Quiero decir, le dice, vea por el quarterback. Que puede ser que acabe siendo solo un especialista de terceros down. O que ahora mismo es un especialista de terceros down. Puede ser. Pero añádele más músculo y veremos a ver qué pasa con él en el juego de carrera.
Estaba mirando, tío, y en plan, o sea, acabo de ver que en la off-season de 2020, o sea, hace nada, o sea, en esta época, pone que corrió por debajo de 4.50 a los 40 yardas y saltó 40 pulgadas en vertical.
Penechei, quiero decirte, y ahora vamos a hablar de otro que, sí. Que es hasta más impresionante atléticamente y físicamente. Sí, pero Tony, o sea, de verdad, o sea, sí que tiene esa virtud. Además, este año va a jugar por primera vez de titular, ya sí o sí. Quiero decir, el año pasado fue titular mucho, mucho tiempo de la temporada, pero este año sin Gross Matos, Owa y él iban a ser los dos titulares fijos. Así sí. Que Tony tiene buena pinta. O sea, me recuerda mucho a, no quiero decir inventar el diablo, porque en su momento yo dije que este jugador, Tim Williams, ¿vale? Tim Williams, Alabama, que lo eligieron los Ravens en tercera ronda. Me recuerda un poco a Tim Williams. Quiero decir, Williams tenía una manera de ganar y la explotaba hasta morir, que era el correr el arco y el atacar el exterior. Tony es un poco one trick pony también, pero creo que tiene la capacidad y el juego de manos para generar movimientos de otra manera.
Sí, sí.
Creo que es mejor jugador que Tim Williams. Tim Williams, además, fue uber valorado por la temporada que hizo, que era un tío de terceros down y aprovechaba que estaba fresquísimo para hacer, que yo creo que fueron 8 o 9 sacks. En Alabama, pues canta mucho. Creo que Tony es mejor jugador, pero que a nivel físico me recuerda a él y a nivel de producción y de cómo juega me recuerda a él.
Sí, yo creo que Tim era, o sea, que Shaka Tony es un poco mejor atleta que él y que utiliza mejor las manos y que a lo mejor Tim Williams era más eficaz en lo que sabía hacer, pero tampoco se le veía, o al menos no le veía yo, la capacidad de poder hacer más de lo que hacía. Y yo creo que Shaka Tony sí que tiene ese techo de que puede ganar de diferentes maneras, por lo que comentabas tú, por el uso de las manos. ¿Qué es eso? Que al final contra la carrera el tema es que no sabe anclar. O sea,
sí, o sea, que no sabe eliminar y que no sabe eliminar el bloqueo porque se lo lleva puesto. Claro. Es decir, eso con músculo y con mejora física lo tiene. Tampoco me preocupa, creo que es un jugador inteligente, no me parece, o sea, me parece un problema porque obviamente no puede estar los tres downs en el campo ahora mismo, sí. Pero me parece menos problema de lo que se hace pensar. Es un tío top 100 de la clase ahora mismo, creo yo, vamos.
Sí, además solo por capacidades físicas, tío, tiene que ser top, ¿sabes? O sea, solo por las capacidades físicas que tiene en su posición y es un sí. Tipo... hostia, y es eso, o sea, y aún falta por ver que se puede trabajar, que pueda caer en cobertura, porque a mí me parece más outside linebacker de 3-4 ahora mismo que
sí,
que Rangers de...
Yo creo que es un outside linebacker y va a serlo igualmente, uh-huh. O sea, se pongan 240, se pongan 230, es un outside linebacker y él juega mejor en dos puntos.
Y sí, es que saliendo desde dos puntos, es, ¿sabes? O sea, saliendo desde tres puntos para él es incluso un freno.
Ya. A mí me gusta, creo que es un buen jugador y creo que a ver qué pasa este año y puede cimentar ser otro rusher de Penn State que acabe en un top 50.
Sí, además, yo qué sé, si juega de outside linebacker contra la carrera seguramente hasta sea más efectivo, porque atacando gaps rápidos seguro se le da mucho mejor, ¿sabes? Con espacio, sin tener que contactar con el tackle desde el minuto uno, seguramente se le dé mejor que
atacar entonces, directamente, no, claro, sí. Que atacar directamente y chocar, sí. Hablando de chocar, Jason Owa, ex 4 estrellas, ex defensive end de 4 estrellas, de la clase de 2018, 6'5", 1'96", 253 libras, 114 kilos. A ver, o sea, vamos a intentar explicar qué cojones es Owa. Se dice que Owa, en 253 libras, puede correr las 40 yardas en 3'30".
¿Qué? No, pero lo has dicho mal.
¿3'40? ¿No sé, eran? Sí, ¿no?
¿Cómo va a correr 40 yardas en 3?
No, en dos... ¡Ay, joder!
Estás liado, Montoro.
Lo he dicho al revés. En 4'3". En... ¿en cuánto era?
En 4.20, 4.30 será.
No, 4.20 no. 4.40.
4.40.
253 libras. 6.5. 4.40. Nadie, o sea, vamos a poner, nadie jamás ha hecho 4.40 pesando y midiendo eso. Jamás, nadie nunca. Pero es que dicen que salta 40, verticalmente 40 inches y puede tener un 3 cono de menos de 6.50.
Oye, que pone 4.33,
¿eh? Yo qué sé, menos de 4.40, he dicho.
Que se reportó, sí, sí, o sea, que pone 4.33. Sí. Ah, dice, aquí pone, que lo acabo de buscar, que sería el Edge más rápido de los últimos, no, el jugador del front seven más rápido de los últimos 20 años.
Es un animal físico. Quiero decir, o sea, tú lo ves y dices, no puede ser. Quiero decir, físicamente es un tío que te dice, yo quiero a este tío en mi equipo desde el minuto cero. Grande, brazos larguísimos. El frame que tiene, le puedes meter músculo hasta que te quedes muerto. Todo en él tiene músculo. O sea, tiene músculos que no se han descubierto aún. Es increíblemente fuerte, es increíblemente atlético. Y dirá, tiene flexibilidad para atacar el edge. Es un tío que es capaz de cerrar dos gaps con los brazos que tiene. Puede mover a quien sea lateralmente. Lateralmente se mueve bien. O sea, es de verdad que la flexibilidad y agilidad lateral es como... La explosividad que tiene es como... No puede ser. O sea, ¿quién, de dónde ha salido este tío? Luego te das cuenta, cuando juega, lo ves jugar, que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas de Owen? Lo poco que se ha visto de él. Ah, por cierto, no he dicho las estadísticas. El año pasado jugó 11 partidos, ninguno como titular, 21 tackles, 5 tackles para pérdida de yardas, 5 con 0 sacks. No tiene ni puta idea y ha hecho 5 sacks.
A mí lo primero es que no sé por qué me recuerda a su cara a Lil Nas. No sé por qué.
Sí, tiene un aire, ¿eh?
O sea, tiene un airecillo, pero me parece más, o sea, me parece más guapo, sí, me parece que tiene más rollo, o sea, me mueve su pelo. Bueno, quitando esto aparte, a mí, o sea, es que lo que has dicho, o sea, atléticamente, si ya Penn State es todo, de todos los prospectos que hemos hablado de Penn State, creo que todos han empezado igual, que es en plan, este tío es, atléticamente es una locura. Pues o es en plan siguiente nivel, ¿sabes? Es en plan rompo con todo, porque es eso, o sea, en los últimos 20 años y el más rápido de todo el front seven en una combine, que ya no estamos hablando de que corra como un edge, ya es que corren más que un linebacker.
Sí, sí.
Es que si ya corren 4.33 estamos hablando de que corre más rápido que el 70% de los cornerbacks seguramente que entren al draft, ¿sabes? O sea, atléticamente es una locura. El problema es lo que dice Montoro, que se nota muchísimo que en su vida, no tiene ni idea de lo que hace.
O sea, sobre todo se nota mucho en el juego de carrera. En el juego de carrera no tiene ni puta idea de un contain, no tiene ni idea de cómo usar las manos para que no le lleguen al pecho o los brazos tan largos que tiene. O sea, un tío que tuviera un mínimo de idea de cómo usar las manos, no le tocan el pecho en la vida o no lo mueven. Y es muy raro que verle en una rep donde no le muevan un poco, donde no le saquen del gap para que corran alrededor suya.
Sí, es un tío que si supiera jugar, seguramente.
Es primera ronda. O sea, es el peor.
No,
o sea,
no, el es el mejor edge.
Es el seguramente edge uno de la clase.
Es que no sé, haría 12 sacks por temporada.
Sería una cosa como hizo Young. O sea, físicamente no se parece. Creo que mejor que todo lo que hemos visto. Young es peor que él, atléticamente hablando. Quiero decir, o sea, es animalístico lo de Owa, ¿eh? O sea, es una cosa súper loca, quiero decir, tú lo ves y dices no, o sea, pero luego ves jugar y dices, vale, ya entiendo, o sea, sí. Él, básicamente su principal manera de ganar es, te pongo las manos en el pecho, te tumbo o limpio algún sack. Su manera de ganar es esa, o sea, principalmente ganar el exterior, porque nadie se espera que un tío de 253 libras corra el arco como lo corre él. Si él añadiera un, o sea, solo, te lo estoy diciendo ya, un swing move y un rip, y una combinación entre ambas, tiene tres movimientos ya para atacar. un tío con 253 libras ataca al exterior y te hace un rip move, te mata de esta manera. O sea, te asesina. Pero ¿qué pasa? Que él no entiende. Él todavía no entiende dónde tiene que atacar, cuándo tiene que atacar, si el defensor le regala el interior, no es capaz de atacar el interior. Y es como... hay sí jugadas que parece que sí, pero no.
Ya. A ver, dentro de lo que cabe, es que tampoco es tan joven. Quiero decir, es del 98.
No, no, pero aún así con este tío hay que tener paciencia. Me da igual que sea del 98.
Sí, sí, sí.
O sea, esto es raro. O sea, lo que sí, tiene sí. Físicamente es raro.
Sí, o sea, tienes el material para tener un edge elite de la liga. Eso está claro. O sea, las por decirlo así, las cualidades físicas las tiene todos. Todas. Todas y elevadas a... O sea, si las valoramos sobre 10, las tienes todas al 12. Pero... es eso, o sea, genera dudas el que tú te tienes que aprender prácticamente de todo, porque él utiliza su capacidad física para ganar, pero tampoco es que la optimice la utilización de su capacidad física, al contrario, o sea, muchas veces puedes ver reps en las que lo tiran al suelo y no es precisamente porque no tenga poder él, ni porque pueda contrarrestar, es porque... no sabe cómo atacar y técnicamente muchas veces se descubre el solo. A ver, muchas veces le regala, por decirlo así, los pancakes a las líneas, porque muchas veces hasta incluso él pierde el equilibrio. Y es eso lo que dice Montoro. Él se añade dos movimientos, o incluso te diría uno, ¿eh? Es un tío que... madre mía, y después tiene que mejorar en el juego de carrera. Pero todo viene acompañado de que no sabe jugar. O sea, es un tío que... la palabra anclar no la conoce, la palabra uso, técnica no la conoce.
El uso de las manos es muy primitivo, quiero decir, claro. Él usa las manos, mano a pecho, y le dicen, tú tienes que hacer esto, y él hace eso, pero luego no entiende las consecuencias de que el tackle haga otra cosa diferente. Quiero decir, si le cambian el plan, se pierde. Y es como, no es que sea muy tonto, sino que es que le tienes que simplificar todo para que él maximice lo que tiene a día de hoy. Creo que lo único que necesita es trabajo. Trabajo, 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 trabajo y trabajo. En fin, o sea, una temporada este año como titular, porque él hubiera ocupado el hueco que dejaba Yetur Grosmatos. Una temporada jugando todo, él acaba con 10-11 sacks y acaba en primera ronda. Este tío ya, literalmente, si se presenta hoy, no pasa del pick 40.
Sí.
Alguien así, solamente...
la capacidad, o sea, física solamente coge, sí.
Lo draftea a alguien simplemente por la capacidad física que tiene. O sea...
Es que es eso, o sea... hay que pensar que si corren 4'33...
No, si corren 4'33, primera ronda.
Es un tío que tú, como midiendo 6'5... midiendo 6'5 como Ed Rusher, es un tío que... o sea, cubre tight ends y en largo les gana de sobra. O sea, de sobra. Es un tipo que es prácticamente de los jugadores más rápidos de un campo y es tu Ed Rusher, quiero decir.
Y además eso traslada explosividad, ¿sabes? Quiero decirte.
Claro, es que es un tipo, además es fluido. O sea, yo si le cae en cobertura, hasta me creo que puede funcionar.
Yo creo que tiene una... o sea, hay que tomar todo con pinza porque creo que tiene una posibilidad de boostear bastante importante.
Sí, la tiene muy gorda.
Pero si pone todo a su favor... o sea, la combine la va a romper en dos, tío. O sea, da igual que buchee o no en la NFL. En la combine podemos ver este año uno de los espectáculos físicos más impresionantes que hayamos visto nunca en una combine. Porque es un tío que puede hacer perfectamente 40 reps de bench, correr en 4'40, hacer menos de 6'70 en unos conos, saltar en 40 vertical... ¿Qué estamos hablando, tío? O sea, 265, 253 libras. Sí aprende a jugar al fútbol. O sea, sí aprende. Y él tiene ética de trabajo y parece que la tiene. O sea, según lo que han dicho, es el primero que entra en el campo, el primero que entra en entrenar, el último que sale, el último, el primero que entra en el gimnasio, el último que sale. Se nota, además. Es muy fuerte. Es muy fuerte el monstruo que puede llegar a ser. Pero claro, tiene que caer en una franquicia, sí. Si no hay temporada este año, que le dé la oportunidad de no sacarle desde el minuto uno al campo.
es trasladar, o sea, es trasladar un poco lo que es Journey Brown a Edge.
Sí, básicamente.
Que es un freak loquísimo, como decíamos de Journey Brown, que era un atleta jugando de running back, pues algo así. Es un freak atlético jugando de rusher. O sea, ninguno de los dos acaba de comprender muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero es que es eso, o sea... Es que si tú... Es que es un jugador que, por sus capacidades atléticas, ya no es que necesite ponerse técnicamente al nivel de otros ni ser tan pulido. Es que al mínimo que aprenda un poco, es un tipo que va a ser súper dominante. Y a día de hoy, si tú lo sueltas en terceros down solo...
No, o sea, cuando él tiene la habilidad, o sea, él lo utiliza mucho dejándolo como desbloqueado, digamos, o sea, que nadie lo tenga. Cuando no lo tiene nadie, tío, o sea...
Es un tren de mercancías.
No, es que te atropella, o sea, es que no hay más. O sea, como él coja un mínimo de velocidad, o sea, estás muerto. O sea, no quiero emocionarme mucho con él, pero estoy muy emocionado con lo que puede ser. Quiero decir, luego es el típico que me pega un ostión terrible y es un bus del copón. Porque ya me ha pasado con otros edge de este estilo. Pero joder, quiero decir, joder. Es que es muy difícil no emocionarte con los traits atléticos que tiene él. Si cae en un equipo bueno, con un defensive line coach bueno, joder, iba a decir, yo este tío lo quiero en Panther. El tema es que ya edge tenemos, quiero decir.
Claro.
Pero ya te digo, ojalá, tío. Porque además es el molde de jugador que a Ruth le gusta. O sea, si ha seleccionado a Gross Matos, que es muy buen atleta, imagínate a Ogua.
No sé, o sea, no sé ahora qué equipo, si...
Indianapolis.
Sí, los Colts. Tío, ¿cuántos picks le hemos regalado? O sea, ¿cuántos jugadores buenos le hemos regalado ya a los Colts?
es que cuando nos ponemos a ver... esquemas donde jugadores uberatléticos acaben desbloqueados o jueguen en un gap para atacar al quarterback, los Colts. O sea, es que no.
El otro día que era Twyman, buah, qué bueno Twyman, buah, qué bien encajarían los Colts. O sea, ¿qué queremos? ¿Que hagan 80 sacks por partido los Colts ahora? ¿O qué?
Aproximadamente es lo que van a hacer este año. O sea, el año pasado fueron uno de los equipos que mayor número de sacks tuvo. Quiero decir, el esquema es muy dado a que jugadores atléticamente positivos ataquen un gap y dominen. Está muy bien, o sea, simplifican mucho las cosas y mola.
Sí.
Pasamos a los de Miami. Vamos a hablar de Roach primero, que Roach, a ver, no es de Miami.
No.
Es de Temple. Pero bueno, en fin.
Como si fuera.
Quincy, bueno, es uno de los mejores transfers del año, ¿eh? O sea, Miami tiene dos de los mejores transfers del año. Uno en ataque, que es de Eric King, el quarterback. Y Quincy Roach, el Edge, que creo que va a acabar siendo un primera ronda, borderline primera ronda. Ya lo es, creo. Pero va a cimentar en Power 5 lo que ya hemos visto en Grupo 5. Quincy Roach, Temple, él es senior este año. 6'3", 1'90", 245 libras, 111 kilos. Él básicamente lo han movido por Edge, outside linebacker, línea defensiva interior en general. Donde genere ventaja, precisamente por eso encaja también en Miami, que es un equipo que mueve muchísimo a la línea entera, va sacando jugadores o no sacándolos, dependiendo del esquema rival y del grupo rival. Y Roach, el año pasado, estos los números son increíbles, por cierto. 49 tackles, 12 partidos, los 12 como titular, uno de los capitanes de Temple, consiguió un jersey, un número, de una sola cifra, lo cual en Temple significa... que es un ejemplo tanto dentro del campo como fuera del campo, y es una de las cosas más difíciles de conseguir y que más orgullo dan conseguir en una universidad con la historia de Temple. Temple está en Filadelfia, para que la gente lo sepa. Super rivales de Penn State. Ellos, Penn State es como si fuera un gusano. 49 tackles totales, 19 para pérdida de yardas, 13 con 0 sacks, 5 pases defendidos, un fumble forzado, 2 fumbles recuperados. En general, en su carrera tiene 6 fumbles forzados, 5 recuperados y 6 pases defendidos. Roach y Rousseau se diferencian principalmente porque Roach está hechísimo. O sea, súper hecho. Súper hecho. ¿Qué tienes que decir? Ahora hablo yo un poco de Ellis, de la habilidad que tiene. ¿Qué te parece a ti?
Yo... Es el momento de llamar a los haters.
Me cago en tus muertos.
No, con Royce no. Es el momento de llamar a los haters que pongan la grabadora. Que voy anticipando que en el top 5 Royce es el 1.
No, te entiendo completamente. No, o sea, 100%.
Yo entiendo mucho.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo entiendo muchísimo el hype de Rousseau, de, bueno, 15,5 sacks, que vamos a hablar ahora de él. No estoy diciendo que sea para nada malo, o sea, no estoy diciendo nada de eso, para nada. Pero es que...
Va a hacer la misma, lo aviso ya, lo mismo que hizo con Twyman de los 10 sacks son mentira, va a hacer lo mismo con Rousseau.
Es que lo son.
Ya, te entiendo.
Es que lo son. Es que Quincy Roach es mejor para Rasher que Rousseau, ya está. Y tiene dos sacks y medio menos. Ya está.
No hay más. O sea, sí. A día de hoy, sí. Es mucho mejor para Rasher. Sí.
Está. O sea, es un tío que en Temple ha conseguido generar presión desde prácticamente cualquier technique. Desde fuera, por fuera, por dentro. Lo han movido por donde han querido y siempre genera presión. Y es súper consistente generando presión. Que es otro problema que tengo yo con Gregory. Que es... Que Quincy Roach es súper constante generando presión. Y es que es eso. El único problema que le puedo poner es que, aunque el tipo, o sea, pesa menos de lo que parece que pesa.
Es más fino.
No, pero a mí, yo cuando lo vi, no pensé en un tío de 275 libras. ¿Sabes? Que a lo mejor...
Yo creí que pesaba 240 y algo. Ahora, de hecho, están 245, lo cual le viene muy bien. Claro. Creo que es su peso normal, no lo que tenía el listado de 230, 230.
Claro,
un tío que tiene esa, está concentrado, quiero decir. Tú lo ves y es como muy fuerte en todas partes. Y digo, no puede ser que tenga 230. O sea, tiene las 230 más fuertes que he visto en mi vida.
Y eso, o sea, que ahora que ha subido de peso... Ya no tengo nada mucho que decir negativo, porque era como lo entre comillas más negativo que podía tener, que era muy delgado, o sea, en peso. Pero es que pero es que jugando delgado, en teoría, por lo que ponía Temple, que pesaba, generaba igual. O sea, al fin y al cabo, pues no sé, yo no creo que vaya a ser un jugador que el NFL se vea perjudicado por su peso.
No, en general ni por su rol. Creo que es un jugador que es lo suficientemente versátil como para que cualquier equipo le quiera.
Sí.
Además, o sea, la capacidad que tiene para eliminar ángulos es absolutamente ridículo. Quiero decir, es un tío al que da igual desde dónde le ataques, que es capaz de llegar al quarterback tratando de eliminar lo más posible al tackle. Sus manos, Dios santo. Manos nivel Marvin Wilson de explosiva. Quiero decir, te pega con la mano. O sea, hay reps suyas que sale del snap como un hijo de puta, porque transforma la explosividad en poder, hace un bull rush y tira de culo lo destroza al tackle. O sea, es un tío uber agresivo, además.
Y es que tiene muchas maneras de ganar.
No, sí.
Tiene muchas maneras de ganar. Te puede ganar de muchas maneras y él encima es consciente y sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Él sabe analizar a quién se está enfrentando y cómo ganarle. Y es que para mí es completísimo. Es lo que dices tú, está hechísimo. O sea,
Está muy hecho, quiero decir. Lo único que quizá su techo ya lo tiene, el techo.
Sí, ya es así.
Quiero decir, tú eres consciente de quién es Roach. Pero Roach quizá... Estamos hablando de un tío de 10 sacks al año en la NFL. De verdad que solamente... El atleticismo es tremendo. Quizá le falta un poco de length, 6'3", los brazos no son tan grandes como para atacar tanto con ellos al exterior o tal, no pasa absolutamente nada. La capacidad que tiene para countear las manos del tackle es increíble. Él es capaz de analizar dónde va a estar, cómo el leverage del tackle para aprovecharse atacando el interior. Tiene un club que es... O sea, lo usa mucho. O sea, es el movimiento que más usa con el swing move.
Porque
es que es tan bueno.
Que lo tiene...
Lo tiene mamadísimo, tío. O sea, es un tío que sabe que tiene que atacar por ahí. Lo tiene interior y lo tiene exterior. Y es capaz de dominar los dos. Luego puede atacar el exterior con Ben. Dices tú, hostia. ¿Cómo este tío está en Temple? Es como... ¿Qué hacía en Temple, este sí. Tío.
Sí, es que, tío, o sea, aunque es cierto que no tiene el mayor link del mundo.
No lo tiene.
Pero genera o sea,
convierte. Pero sabe usarlo bien.
Sí, genera mucha potencia al arrancar y lo medio tapa de esa manera. Genera mucha potencia con su tren inferior y lo va reduciendo. Y además, como es un jugador tan violento de manos, pues tapa bien, que no tiene los el mejor length del mundo. Pero es que es eso. O sea, y además, contra el juego de carrera súper efectivo. Hay partidos en los que ya ni corren por su lado. Me parece completísimo. Es que, vale, ya está hecho. Y claro, cuando te entra un jugador que ya está prácticamente hecho, lo que suele pasar es que te da menos hype, ¿sabes? Porque como ya lo tienes hecho, pues es en plan, ¿sabes? Esto es lo que hay que esperar de él y a lo mejor no se valora tanto. Pero es que es completísimo. Es que es un tío de 10 sacks el NFL. Es un tío de titular desde el día 1 y sin inmutarse, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, es un tío que. Yo no, lo que no sé es dónde va a salir drafteado. Creo que puede perfectamente con una temporada como la que creo que va a hacer en Miami. O sea, porque creo que traslada muy bien el esquema de Temple, le traslada muy bien a lo que va a hacer en Miami. Que es moverle continuamente, que es tratar de conseguirle la mayor calidad de snaps. Creo que obviamente es un tío de tercer down. O sea, de tres downs, tanto en college como en la NFL, es increíblemente bueno parando la carrera. Quiero decir, es un tío que ancla muy bien, que es capaz de mantener la integridad del gap, que es capaz de atacar el interior cuando es una carrera interior, cerrar con los brazos, es muy inteligente, nunca pierde vista el balón y encima tiene, o sea, tiene la habilidad de forzar fumble, lo cual no es una tontería. Seis fumble forzado en tres años es una barbaridad. O sea, no niveles en Gakwe de tengo los brazos como Fido Dido y soy capaz de tirar el balón. Él tiene unos brazos más cortos, pero muy fuerte. Él cuando te plaque, lo vas a notar. Además, está continuamente viviendo en el backfield. Continuamente. Un partido, a lo mejor suyo, puede tener 8 presiones. Y no es tontería. 7, 8 presiones. Y acaba el partido con 2 sacks y 4 placajes para pérdida de yardas. Dices tú. Puede tomar un partido él, hacer takeover del partido completamente. Es uno de esos jugadores.
Sí.
Yo no tengo mucho más que decir. Yo no tengo nada malo que decir de Rhodes. Quiero decir, aparte de no le saques en cobertura.
Bueno, creo que da igual.
No le saques en cobertura o el motor que tiene no es tan bueno porque juega por encima de su peso, que tampoco me parece mal motor ni de coña. Creo que no es un motor, de hecho es que está continuamente martilleando, pero sí que es un jugador molesto.
Sí.
Creo que no tiene el condicionamiento físico ni de Owa, ni de Rousseau, ni de Tony, pero sí que es un jugador atléticamente muy positivo. Ya te digo, o sea, a mí lo que yo le he dicho, a mí me agrada, la verdad.
Sí, sí, o sea, es eso. O sea, a mí, a día de hoy, claro está, a día de hoy para mí es el 1. Que no va a salir el 1, pero que para mí a día de hoy es el 1. Bueno, sí. Bueno, a ver. A lo mejor es mucho tirarse el pisto, pero si te hace otra temporada de 13 sacks, ¿y tú qué?
No, si te hace una temporada de 13 sacks en una conferencia como la ICC, es que la producción suya son 26 sacks en 3 años, ¿eh? O sea, totales, vale, o sea, totales de su carrera. Son 35 partidos, 39 tackles para pérdida de yarda, 39,5 tackles para pérdida de yarda, 26 sacks, 6 fumble forzado.
Te sale el tío a 0,8 sacks por partido, más o menos, y a 1 con algo, 1 con 2 tackle for loss.
Una cosa así. Si hace otra temporada, no te digo ya cómo la ha pasado porque es monstruosa, pero si hace una temporada de 9 sacks, 14 tackle for loss, igualmente se tiene primera ronda.
No, o sea, yo en primera ronda lo daba por hecho.
Es una barbaridad de jugador, quiero decir, o sea, es una puta barbaridad. O sea, no hay, o sea, es increíble. Miami se ha llevado, le ha tocado el premio gordo, tío.
Sí.
Le ha tocado el premio gordo con él.
Y porque se presenta Rousseau, que si no...
Joder. Es que le haría la vida facilísima a Rousseau por el otro lado, o por el interior. Muy, muy contento de haber visto a Roach. Creo que no va a acabar alto, en general, sí. a mi manera de verlo.
Sí. Si no hay lesiones de por medio...
Esperemos que no. Cruzamos los dedos. Mm. Es relativamente joven, porque es del 98. Que un jugador del 98, que básicamente son 21 años, 22 años, 21 para 22 años, tenga ese nivel de pulimiento. Estoy muy contento de cómo se posiciona esta clase de Edge. Gregory Rousseau se presenta el draft ya, después de una temporada mágica. Vamos a poner en contexto qué era Gregory Rousseau cuando llegó a college. Gregory Rousseau fue un 3 estrella que lo reclutó Miami como safety wide receiver. Principalmente iba a jugar como safety. Pero llegó al campus y vieron que cuando lo reclutaron medía 6'5 o 6'4. Llegó al college y medía 6'7. Había crecido 3 inches enteras en un verano.
El estirón.
Pegó el estirón. El chaval, o sea, ya era pequeño y pegó el estirón. Y le dijeron, tú no vas a jugar de safety ni de receptor. Tú tienes frame para jugar de edge. Y dijo él, yo lo que sea por ayudar a la universidad. Hizo su año redshirt en 2018. Jugó solo un partido y le dijeron, no, tú para allá. O sea, para meterte pollo y arroz y a entrenar como edge y a mejorar como edge. Las medidas de Rousseau a día de hoy, no jugó con este peso el año pasado. El año pasado jugó con 200... con unas 247 libras, 250 libras más o menos. 6'7", 2 metros 1, 265 libras, 120 kilos, que para un cuerpo de 6'7 es un peso del carajo. Hmm. Temporada 2019, 13 partidos, 12 como titular, 54 tackles, 19,5 para pérdida de yarda, 15,5 sacks, 2 fumbles forzados, un pase defendido que me resulta muy poco para los brazos que tiene. Rousseau, adelante. El suelo es tuyo.
A ver, lo que no se pueden negar son los números. O sea, a nivel de producción, ha producido como 2 rushes de segundo día.
Tal cual.
A nivel de producción, o sea, ha producido como 2 jugadores bastante buenos. Del draft. Hasta ahí, bien. El length que tiene es absurdo.
Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo alguien llegó y dijo, no, tú vas a jugar del safety. No, ficha, no. O sea, 6'7 es enorme, quiero decir. Sí. Los brazos son larguísimos. Él no tiene, no se esfuerza en tratar de eliminar rivales simplemente porque ponerle el brazo encima lo puede quitar.
O sea, él, si hubiera que jugar con mascarilla, por los brazos que tiene no haría falta, porque ya estaría casi a 2 metros si le ponen los brazos encima, ¿no?
Es súper loco.
Y después que hay otra cosa, o sea, yo estoy en el barco de que sus sacks están un poco inflados.
Sí.
Dicho lo cual, a la hora de finalizar...
¡Joder!
El radio que tiene de tackles...
Mira, tío, o sea, tiene un sack contra Florida State que sale Blackman del pocket y dice Rousseau, nah, lo agarra desde la esquina y dice, ya no sales de aquí. Y es como, tiene con el tackle encima, ¿eh? Quiero decir, todavía luchando con el tackle y hace, no. Es como...
Es un tío que tiene sacks que es capaz de tirarse a 3 yardas del quarterback
y
agarrarlo. O sea, lo tira. Porque, claro, sí. Tiene unos brazos, es que son enormes. Y es que lo hace... O sea, juntando tackles y edge, yo creo que finalizando es sin duda el mejor.
Sí, aparte es muy buen atleta. Quiero decir, se mueve muy bien. 2-0-1, se mueve muy bien con el peso. Hay que verle jugar con este peso, ¿eh? Pero a nivel de agilidad en 250 libras... Se mueve muy bien lateralmente. Contra el juego de carrera estoy gratamente sorprendido lo bien que juega.
Sí, porque, o sea, background de jugador lleva, claro.
Un año, ¿eh? O sea, estoy gratamente sorprendido con lo disciplinado que es, con la capacidad que tiene de cerrar gaps, sobre todo si lo meten por dentro. Porque a él lo mueven, por toda la línea. Mm. Por toda la línea. A él, de hecho, él tiene reps en técnica 0 y técnica 1 en down de pase claros. Un tío de 2-1 contra un center. Está muerto el center. Lo mueven mucho. Como edge puro, no tiene muchos sacks. Quiero decir, de victorias uno contra uno, está por hacer. Porque todavía tiene que entender cómo desarrollar movimientos, cómo usar sus manos, cómo atacar las desventajas del tackle. Si un tackle bueno lo coge, lo revolea. ¿Qué pasa? Que con que gane dos reps, va a provocar caos absoluto.
Sí.
Quiero decir, es un tío que la agilidad lateral y la agilidad a la hora del bend que tiene con 2-0-1 es tremendamente absurda. Yo no he visto nada igual en mi vida. Quiero decir, flexible a esa altura. ¿Qué estamos hablando?
A mí lo que no me gusta es cuando lo sueltan en cobertura, la verdad. O sea,
No, me parece absurdo y no creo que deberían hacerlo más.
Aparte de que es absurdo y que estoy de acuerdo en que el tío es lo suficientemente fluido, no yo
entiende,
no lo veo.
Él no entiende el juego a día de hoy como para tener que salir a cobertura y cubrir una zona.
Y además, o sea, me sorprende incluso que haya jugado de safety y hay reps en las que lo dejan como una especie de flat zone o algo así.
Sí, porque tiene los brazos tan largos, puede cubrir una screen o un pase a flat.
Pero no, o sea, no...
Está muy pendiente
del cuarto. Su juego de pies es muy raro, tío. O sea, su juego de pies para haber jugado de safety, de receptor, a veces es muy raro cuando cae en zona. Y a mí me parece que es absurdísimo ponerlo ahí. Porque es que pierdes, o sea, en la balanza de cosas que ganas, cosas que pierdes, esa decisión es absurda totalmente.
Yo ya te digo, me resulta muy raro, tío, que no, con los brazos que tiene, cuando no hay, el ras se para y tal, no levante los brazos y tire más pases. Quiero decir, él muchas veces está pendiente, está tan centrado en lo que pasa con su tío, que se engancha y no mira.
O sea, no tiene timing, creo yo, tampoco.
No, sale muchas veces el último del snap y en otros snaps sale el primero, es como... O sea, se nota mucho que llevo un año jugando.
Claro, es que es normal. O sea, lo que es absurdo es que haga 15,5 sacks.
Sí, o sea. Porque de hecho, o sea, el tema de las manos, el cómo juega la carrera, tiene protomovimientos, pues tiene un swim, tiene un club, pero tiene que desarrollarlo. Tiene que saber qué va a hacer con las manos el tackle también.
Sí.
Y tiene que saber qué va a pasar un poco ahí. Él no lo entiende todavía muy bien, pero yo entiendo que Rousseau acabe en el top 15 del draft.
Claro. O sea, yo, quiero decir, yo en mi equipo, por decirlo así, preferiría a Quincy porque es eso, ya está hecho, ¿no? Pero el techo de Rousseau es que es una locura.
El techo de Rousseau es el más grande de todos con el de Owen.
El techo de Rousseau, ¿qué es? Hacer 25 sacks por temporada. Porque si lleva un año jugando y hace 15, cuando sepa atacar, porque es otro problema que veo yo, en la comparación con Quincy, que es que Quincy me parece un tipo que, yo qué sé, en un partido, pues lo que hablábamos, te hace 8 presiones y es constante a la hora de presionar, ¿no? Y Rousseau a veces me parece que es más flashes, ¿sabes?
Sí, o sea, no es constante, no es un tío que, puede por los números puede parecerlo, pero no tiene un takeover game, digamos. No puede tomar el partido y decir, se acabó, porque estoy aquí yo y paro todo.
Es un tío que, claro, dentro de lo que cabe es incluso extraño, porque tú juegas de tackle y entiendo que a lo mejor durante 15 snaps no te genera ningún problema.
Y no lo ves, o muchas veces ni lo ves tú, porque lo meten en el interior y no tienes que hacer un uno contra uno contra él.
Y de repente explota, te hace 3 sacks y se pasa otros 15 snaps sin hacer nada.
Ya,
o sea, nada, tío, entre comillas.
Es muy un poco oportunista, pero sí. Quiero decir, 15,5 sacks son muy difíciles de hacer y fue el segundo con más sacks el año pasado después de Chase Young. Rousseau, ¿le beneficia mucho el esquema? Sí. ¿Es un jugador que está por hacer? Sí. Pero tiene unos flashes de jugador bueno.
Sí.
Claro, dice, joder. Obviamente yo creo que este tío tiene asegurada la primera ronda, haga lo que haga. Mi evaluación de él, ya lo digo, es un de segunda ronda, nota final es segunda ronda, pero por los flashes, no por otra cosa. Quiero decir, yo a este tío me siento mal diciendo es un jugador sí o sí con nota de primera ronda. es borderline primera ronda por los flashes y los trades y la producción, pero no me siento del todo cómodo.
Yo tampoco, porque es difícil decir de un tío que te hace 15 con 5 sacks que no entra en una primera ronda. Y yo, repito, o sea, entiendo completamente que es un tío que no sale del top 10, top 15.
Yo creo que no sale. Creo que no sale del top 15.
Y es lógico que no salga de ahí.
Como haya vídeos, salgan vídeos suyos con 265 libras moviéndose bien y tal, la gente se va a matar a paja con él. Eso es así. Y en la Combine lo haga bien, que yo creo que lo va a hacer genial.
Sí.
En Wingspan va a ser el mejor de los Edge y de los linebackers. Vamos, en general de los defensivos creo que va a ser el que más Wingspan tiene. Wingspan es altura más brazos. Cuando estás en T-pose, digamos.
No sé cómo se dice eso en español.
Longitud, más o menos. O sea, longitud corporal.
Diría anchura, pero no.
También algo así. Es básicamente, tú estás en T-pose. El meme de T-Pose, del padre de Jimmy Neutron. Así. Estás así y te miden.
Sí.
Eso es Wingspan. Gobert, por ejemplo, es uno que es muy exagerado, que tiene un Wingspan muy exagerado. Rousseau va a tenerlo muy exagerado porque, ya te digo, los brazos son enormes. Larguísimos.
¿Y él también?
Es muy grande. En general, eso. Es un jugador incompleto a día de hoy, pero que es totalmente entendible que un equipo diga.
Sí. Tú. Además, que lo que tiene bueno, en plan...
Lo tiene muy bueno.
Es muy bueno. Y lo de que finalice tan bien, pero a nivel de tan bien y que lo sepa hacer ya, porque como decimos, lleva un año jugando. Y que aparte, que jugando solo un año, jugando contra la carrera, entiende más o menos bien y se mueve bien, o sea, vale mucho. Porque ves que el tío tiene incluso, ¿sabes? Tiene talento para la posición. En el sentido de que lo que ha hecho jugando un año en esa posición es una ridiculez. ¿Sabes? Es absurdo que un tío jugando su primer año como Edge titular haga lo que ha hecho. Que pueden estar un poco infladas sus cifras, correcto, pero no es que estén tan infladas que de 15,5 sacks hiciera 5, ¿sabes? No, o sea, me refiero, están infladas al nivel de que, yo qué sé, si hubiera cerrado con 10 sacks el año sería lo más normal, ¿no? Pero es que sigue siendo una maldita ridiculez. O sea, es normal que sea el Edge 1 y que salga del top, que no salga del top 15, porque es eso, o sea, está a un nivel, para mí, un poco por debajo de Quincy, un poco por debajo, pero es que Quincy es un jugador hecho y Russo es un jugador por hacer. O sea, es absurdo lo que puede llegar a hacer este tío. Y eso. Que no parezca que lo odio, ¿sabes?
No.
Para nada.
Russo entra en una categoría parecida a la de Ogwa, pero ya teniendo la producción.
Claro.
Ogwa, si hubiera hecho 15 con 5 sacks, ahora mismo estoy tirando el ordenador por la ventana y digo, no pases, vienen los aliens, nos van a matar. Quiero decir, o sea, Rousseau, Ogwa, Tony y Rhodes son extremadamente buenos atletas. Creo que vamos a hablar de esta clase de Edge, de creo que ninguno de los 12 que vamos a hablar que sea mal atleta, lo cual me alivia mucho. Hasta Hutchinson en su estilo es buen atleta. Creo que ninguno, Rashid, Basham, Pay, Tryon, Patrick Jones, Chris Ramph, ninguno es mal atleta. Así que, bien por esa parte. Y hay alguno más pulido que otro.
O sea, a lo mejor no es una clase que tenga un 1.
Esa es. Es una clase que quizá no tenga un 1, pero que Depp tiene un huevo.
Claro, o sea, con no tener un 1 me refiero a que no tiene un Edge hiper completo, hiper dominante.
Sí.
Pero es eso, o sea, lo que dice Montoro. A nivel de profundidad y de nivel... Hostia, es que eso es lo que dice Montoro, o sea, físicamente, prácticamente, o sea, todos los que vamos a hablar están preparados prácticamente para la NFL, y eso, ojo.
Pues aquí acaba el grupo 1, con el grupo 2, que consiste en Tyreek Smith, Ohio State, Aidan Hutchinson y Quitty Pay, Michigan, Chris Ramp, segundo, Duke. Ese es el grupo del miércoles. El grupo de hoy era muy potente, el grupo del miércoles es muy potente, el grupo del viernes es muy potente. De hecho, suena una moto porque sabe que es muy potente. Así que me gusta mucho esa clase de Edge, me gusta mucho. Así que nos despedimos hasta el miércoles. Vamos a sacar, por cierto, un programa seguramente el jueves de previa de la jornada de college, Álvaro y yo. Vamos a hacerlo de una manera que creo que va a gustar mucho, es en free, en iVoox. Y seguramente el lunes... sacaremos programa doble, porque sacaremos por la mañana el programa de, o el lunes o martes, creo. Martes creo que vamos a sacar ese programa de recap de lo que ha pasado en el fin de semana y en el college. Así que redoblamos esfuerzo, tío. O sea, estamos a tope. Uh-huh. Así que os emplazamos a escucharnos el miércoles. Esperemos que os haya gustado y eso. Hasta luego.
Adiós.